El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca hasta las 2 con toda la información de nuestra diócesis, la diócesis de Jaca. En un instante arrancamos con el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Después repasamos las lecturas correspondientes a este domingo. Y hablamos de muchos más temas en la sintonía de COPE, por ejemplo, del Día de la Infancia Misionera. Hasta las 2, lo dicho, en una jornada muy fría en Jaca tenemos ahora mismo 0 grados y cielo despejado en la capital del Pirineo Aragonés. Vamos, lo dicho ya, con el obispo de Jaca y de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, que ya está listo y dispuesto. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El 25 de diciembre de 1961, el Beato Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II a través de la Constitución Apostólica Humanae Salutis. El primer anuncio del concilio lo había hecho el 25 de enero de 1959 como la menuda semilla que echamos en tierra con ánimo y mano trémula. En aquel contexto, según Juan XXIII, lo que se exigía a la Iglesia era infundir en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. Y añadía: el próximo sínodo ecuménico se reúne felizmente en un momento en que la Iglesia anhela fortalecer su fe y mirarse una vez más en el espectáculo maravilloso de su vida. 50 años después de la solemne apertura del concilio, que tuvo lugar el 11 de octubre de 1962, en el año de la fe resuena en nuestros oídos la insistente llamada a redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Se trata de reconocer que la renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. Los cristianos, con nuestra misma existencia en el mundo, estamos llamados a reflejar la luz del Evangelio. Hemos de renovar nuestra adhesión firme y coherente a Jesucristo. Hemos de abrirnos al fortalecimiento de la fe, al testimonio vivo y gozoso del Evangelio. El amor de Cristo es el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. El Evangelio es una fuente de esperanza para la humanidad fría de amor. El mundo en que vivimos presenta unos rasgos peculiares que ejercen una influencia en el modo en que los creyentes entendemos y vivimos nuestra fe y también en la manera en que nuestros contemporáneos se acercan o se alejan de ella. Por ello, hemos de reforzar la calidad de nuestro testimonio. Se trata de reconocer y compartir las alegrías y las esperanzas, las angustias y los sufrimientos de nuestros contemporáneos. Se trata de conocer a cada persona por su nombre, con su rostro, con su historia, con su recorrido, sus avances y retrocesos, sus pausas, sus vacilaciones, sus inseguridades y sus aparentes certezas. Es necesario anunciar de nuevo con vigor y alegría, con renovado ardor, el Evangelio, la alegre noticia que cambia el rumbo de la historia y nuestra vida personal, el núcleo y fundamento de nuestra fe, el recio soporte de nuestra seguridad, impetuoso viento que disipa nuestros temores e indecisiones. El Evangelio tiene un nombre, Jesucristo. Suyo es el Evangelio y Él es el Evangelio, la buena nueva que responde a los interrogantes más profundos de la humanidad. Una humanidad que también hoy necesita que se infunda en sus venas la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias, don Julián. Don Julián Ruiz Martorell, nuestro obispo de Jaca y el obispo también de Huesca. Vamos a repasar las lecturas de este próximo domingo, tercer domingo del tiempo ordinario. Leemos para este domingo algo así como un resumen brevísimo de la historia de la salvación. La primera lectura presenta al pueblo recién venido del destierro de Babilonia y presenta al pueblo acogiendo con júbilo la ley, una ley que les lee Esdras para que vuelvan a ser el pueblo de Dios. Un buen principio, pero queda todavía un largo camino que recorrer. Largo camino que nos lleva a hablar de la jornada de la infancia misionera con buenos amigos de esta casa como Licito Fernández y Manuel Jiménez. Una dupla fantástica que la última vez que estuvieron aquí la verdad es que fue maravilloso y que hoy nos acompañan de nuevo para hablar de la jornada de la infancia misionera. Manuel Jiménez es el delegado diocesano de Misiones. Manuel, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
A todos los oyentes.
Un placer, de verdad, lo digo de corazón, Manuel. Me gustó mucho el último día que viniste con el incombustible Licito Fernández de Cabo Verde. Si recuerdan los oyentes, hablábamos de toda la historia de Cabo Verde, que ya no la sabemos bien, y que se está preparando para la ordenación sacerdotal, es seminarista. Licito, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Que digo, que hacéis buena pareja, Manuel y tú, ¿verdad?
Si lo dices.
Sí, sí, yo desde el punto de vista periodístico, sin duda alguna. Bueno, Jornada de la Infancia Misionera. Desde luego este domingo la celebramos y, ante todo, os pregunto a ambos, hay que concienciar a los más pequeños y, desde luego, también a los no tan pequeños de lo importante, ¿no?, de esta Jornada de la Infancia Misionera.
Buenos y santos días, queridos amigos y grandes y pequeños de las misiones. Los niños, sobre todo, recuerdan muchas historias de misiones y se han formado un mundo en su imaginación de lo bonito que sería ir a misiones y vivir en esas tierras. Pues hoy la Iglesia nos dice que somos todos misioneros. Con los niños de Europa acogemos a todos los niños del mundo y a Jesús sobre todo. Así que ahí estáis ahora, practicando vuestro misionerismo y llevándolo a todos los rincones.
Del mundo, Licito.
Los niños, sobre todo ahora, de pequeño, que se conciencien, que se conciencializan, que sepan lo que es la infancia misionera, en la catequesis, en sus parroquias, y ellos a su vez, cuando lleguen a casa, lo puedan hablar con sus padres, que sean responsables también, en una forma de decir, de ayudar a los demás niños y a conocer su situación, ¿no?, de los demás continentes, ¿no? Como dice el lema, vuelvo a repetir, este año con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús, ¿no? Acogemos a todos como Jesús, pues del niño, con los niños de todos los continentes, pues que sepan cómo llevan su vida, cómo puedan contribuir en la misión, ¿no? Contribuir con ayudas, pequeñas aportaciones y sobre todo que desde pequeño sepan y conocen la realidad de otros niños de otras partes del mundo.
Es una cuestión de educación, ¿verdad?
Claro, sí.
Así de claro. Hay que recordar que fue el Papa Pío XII quien en 1950 estableció que se celebrara un día anual para promover con la oración y la limosna la hoy llamada obra de la infancia misionera, que es muy importante y que desde luego yo creo que es bienvenida en todo el planeta. Aquí, por ejemplo, en nuestra diócesis, Manuel, el pasado año 2012 se recaudaron 4.500 euros, casi 4.494 euros fue la colecta de la infancia misionera del pasado año, que está muy bien, ¿verdad?
Está muy bien y hay que agradecer a todos los que han cooperado y sobre todo, y además habría que decir que todavía quedó algo en la bandeja porque fue recogido posteriormente o nos lo enviaron a la delegación posteriormente. Esto es normal en todas las colectas.
Para este domingo, ¿alguna novedad? En principio hay que acudir a misa, ¿no? Y allí se puede realizar la colecta, ¿no? O acudir,
sí,
a nuestra parroquia, ¿no?
Sí, en la parroquia, en las parroquias. Esto donde más se hace es en las parroquias y en los colegios.
Supongo que cada cura tendrá su estilo, ¿no? O es parecido en todos los casos.
Pues más o menos parecido, sí,
¿no?
Porque queda en las oraciones, en las preces y luego en estimular a la gente y darles el sentido de que esta colecta, en la que también cooperan los niños con limosnas adecuadas a su edad y a sus medios, pues es para todo el mundo, para todos los niños, con la intención de ayudar a misioneros a que verdaderamente puedan predicar a Jesús.
Yo hablo desde la realidad africana, sobre todo, en la caboverdiana. Yo agradezco mucho a los niños, sobre todo la aportación y sus padres que también, y desde las parroquias que incentivan a los niños a que aporten un poco, ¿no?, de lo que tienen, de lo que y digo eso porque hay realidades, por ejemplo, en la revista Gesto,
¿sí?,
hay un apartado, por ejemplo, que dice nuestros abucheos, que van para las niñas Mai Mihogo de Congo, que son niñas que han sido abandonadas por sus padres por la sociedad, vamos,
sí,
que
sí,
vive,
sí,
por las tribus, como conciben la la vida ahí y que cambian o lo que hacen es estar en la calle y venden agua, que en el dialecto congoleño es mai, a cambio de un poco de mandioca, yuca, aquí, que es el mihogo. Y entonces se les llama niñas mihogo, o sea que no estudian, ni tienen familia, están en la calle.
¿Venden agua por mihogo qué es?
Que es mandioca.
¿Qué sería en español?
Yuca.
Yuca como un alimento, ¿no? Por
un
así
alimento,
decirlo.
Sí, cambian agua por alimento sí. A los transeúntes que pasan por ahí. Y claro, estas niñas están abandonadas a su merced porque no tienen familia, no van a la escuela, pues sobreviven en la calle vendiendo, bueno, cambiando agua por comida, ¿no?
Y esa es la realidad que también hay que contar, no solo la realidad de Occidente, ¿no?
Claro, sobre todo para que los niños lo sepan y que su ayuda, pues, aporta que a estas niñas, por ejemplo, una asociación pueda que algún día les rescate de la calle, les dé una mejor vida, les dé educación y sobre todo pues que tengan dignidad, ¿no?
Claro, porque tú, Licito, has visto las dos caras de la moneda, la cara española de tanta opulencia y que vivimos demasiado bien para lo que nos hace falta y la cara de Congo, de Cabo Verde,
que y realidades diferentes. En Cabo Verde también hay una asociación, ya la infancia misionera, también los niños, aunque con lo poco que tienes, ¿no? Pues que sepan también que pueden ayudar a los demás niños. Y se realiza cuando toca, por ejemplo, en mi parroquia, ya cuando por los años 2000 por ahí, ya había un movimiento. Bueno, este movimiento lo ha creado un cura, no lo ha creado, sino que lo ha llevado la idea para que los niños también se organicen y con lo poco que tengan, lo poquísimo, también lo metan en la hucha para que otros niños lo puedan beneficiar y sobre todo pues que sepan que en diferentes partes hay niños que lo
pasan muy
fatal,
mal,
¿no?
Sí, ser conscientes de lo que pasa con otros muchos niños del mundo y colaborar, en definitiva, ¿no?
Eso, ¿no?
Vaya lección de vida, ¿verdad? La de Licito, Manuel, tenemos mucho que aprender y mucho que reflexionar, que desde luego se nos olvida rápidamente, y escuchando 10 segundos a Licito te cambia un poco la cara, ¿verdad?
Se pone uno a las pilas, sí.
Sí, sí, porque se nota, ¿no?, mucho también, ¿no?, gente que no está comprometida y que desde luego vive la vida con tanta vorágine que no quiere, no es que no lo sepa, no quiere pararse a pensar ni un minuto, ¿verdad?
Pues la verdad es que esa es la sensación que tenemos todos, ¿no? Y bueno, pues es la vida que hay, de las diferencias que hay entre un continente y la otra y el otro, y sobre todo las oportunidades que se han dado, pero creemos que pues un día pues esto se mejorará, ¿no?
Puede cambiar. Hombre, las desigualdades han aumentado en los últimos años y décadas, pero confiamos en que eso cambie.
Confiamos, sí, sobre todo pues con la ayuda entre todos, cuando todos tengamos la conciencia de que el uno sin el otro no podrá ir a ningún sitio, que necesita el uno del otro y sobre todo necesita que el otro esté bien, y pues cuando lleguemos todos a tener esta conciencia, quizá veamos este cambio.
Vamos, ojalá sí sea.
Que todos deseamos.
Manuel, ¿qué más destacaríamos esta jornada de la infancia misionera? Supongo que cada cura hablará en la misa oportuna de este día. Tienen el material oportuno también, ¿no?
Sí, y ese es el principal momento.
Al micrófono, Manuel.
Ese es el principal motivo que tienen. Hablar de la infancia misionera, motivar a los cristianos que están en la misa y verdaderamente recoger la colecta. Pero que la colecta es ayuda necesaria, material, pero que mucho mayor es la aportación espiritual, por ejemplo, de los niños, al comprometerse y al hacer algo por las misiones, por la extensión del reino de Dios, pues eso es algo que verdaderamente a Cristo no le pasa desapercibido. Eso es.
Licito, ¿algo más que quieras destacar de esta jornada de la infancia misionera?
Bueno, pues agradecer a todos los niños que van a ir a esta misa del domingo que viene, aportarán con sus huchas sus pocas aportaciones, que han renunciado sus chuches a algo dulce. Y bueno, pues también, y que sean conscientes de la realidad que envuelve el mundo, los 5 continentes y la diferencia que existe. Y bueno, y tan sobre todo que a veces que conciencializan a sus padres también, ¿no? A tomar conciencia.
Sí, sí. Que ellos puedan transmitir el mensaje a sus padres y que se conciencien, sí. Por supuesto, sí, sí. Claro. A ver si entre todas las diócesis de España, que son muchas, se consigue mucho dinero. Aquí, como decíamos, el año pasado, 4.500 euros, que está fenomenal. Bueno, pues la jornada de la infancia misionera que vamos a celebrar este próximo domingo, que es 27 de enero, por cierto. Licito, antes de finalizar, ¿alguna novedad en Cabo Verde con respecto a la última charla? Todo sigue tranquilo, no tenemos ninguna noticia de última hora, que yo la actualidad internacional me pierdo.
No de gran importancia.
No de gran importancia.
Hay una corriente de bruma seca, que son polvos de Sáhara, que invaden ahora estas épocas a Cabo Verde y dificulta mucho la aviación,
sí.
Sobre todo en los aeropuertos. Y bueno, pues hace buena temperatura, ¿eh?
Ya nos invitaste a que fuésemos, Manuel, tenemos que ir, ¿recuerdas?
Se nos ha olvidado.
Sí, ya, pero lo recuerdo yo.
Cogemos la invitación.
Recogemos el testigo para 2013.
Claro, muy bien.
Por cierto, Licito, decía yo en el arranque que te estás preparando para la ordenación sacerdotal, seminarista actualmente, sí. ¿Para cuándo ser sacerdote?
Bueno, pues lo primero sabes que es el diaconado y pues la última vez que estuve hablando, estuvimos reunidos con el obispo, dijo que sería en un tiempo breve, uh-huh. Y aún no hay una fecha exacta. Pero esperemos que en...
Sí, primavera o verano, ¿no?
Primavera, uh-huh. Ya, pues, haya...
La buena nueva, ¿no?
La buena nueva.
Sí, yo creo que primavera-verano seguro que se confirma ese buen trabajo de Licito Fernández, preparándose, como decía, para la ordenación sacerdotal y caboverdiano. Todo un lujo tenerle en Jaque, que nos cuente cosas como ese viento huracanado que nos decía ahora que molesta a los aviones en Cabo Verde. Con él, acompañándonos, Manuel Jiménez, delegado diocesano de Misiones. Señores, gracias. Un placer, como siempre. Encantado de que hayáis venido. Y hasta la próxima cita aquí en COPE.
Gracias a ti.
Pues adiós. Hasta
siempre
luego.
Que quieras.
Diez minutos quedan para las 2 en punto de la tarde, siempre en directo, sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Os venimos contando durante los últimos días otro tema importante, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Se cierra hoy, pero mañana sábado tenemos un nuevo acto que han organizado el equipo ecuménico de Sabiñánigo y que desde luego va a ser todo un lujo, porque vamos a tener en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol de la capital serrablesa a las 8 a Héctor Bay. Es una auténtica eminencia, es licenciado en filosofía, doctor en teología, profesor de ecumenismo en la Facultad de Teología de Cataluña y profesor en Roma en la Gregoriana. Digo solo algunos de los cargos de este lujazo que es Héctor Bay. Héctor, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me he quedado corto, ¿no?
Sí, un poco corto, en fin.
Gracias, Héctor.
Lo más fundamental está dicho.
Lo fundamental, sí, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, Héctor, y sobre todo por mañana venir a Sabiñánigo a darnos lecciones muy interesantes.
No he podido venir antes porque hoy tenía un seminario esta mañana aquí en
Barcelona, ¿no?
En Barcelona, sí.
Claro, bueno, no pasa nada. Mañana será también buen día porque quien quiera el sábado quizás está algo más desocupado y pueda acudir a la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol. El título de la conferencia es Origen de la División de las Iglesias y Proceso de Unión.
Sí.
La verdad es que sitúanos, sí. Héctor, con lo que nos vas a contar.
No, es una visión histórica porque pienso que sin saber los orígenes de las divisiones difícilmente se puede... calibrar el sentido de la unificación que se pretende tener, ¿no? Entonces, este origen viene de muy antiguo. Por ejemplo, no sé si la gente sabe que Constantinopla viene de que el emperador Constantino fundó la capital del imperio allí, el año 324. Y entonces Constantinopla fue creciendo al margen de la antigua capital de Roma. Y esto creó muchos problemas, por ejemplo, que el mismo emperador era el que convocaba los primeros concilios, los siete primeros concilios que se hicieron todos en Oriente. Y a partir de aquí, pues hubo sus más y sus menos entre Roma y Constantinopla.
Uh-huh.
Y esto explica este proceso que duró 1000 años, hasta llegar el año 1054... donde se sitúa la ruptura definitiva entre Constantinopla y Roma.
Vaya, desde luego muchos oyentes no lo sabrán, yo tampoco podría haberlo explicado
sí.
Como
es,
tú,
es
Héctor.
Es toda la historia de la Iglesia.
Sí, 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 sí. Pero Héctor, esto viene estrechamente ligado con la forma de ser del ser humano, ¿no?
Pues sí, porque hay, cierto, porque, por ejemplo, hay una visión teológica distinta. La occidental muy fundamentada en el derecho canónico y en la filosofía y en Santo Tomás y en Aristóteles, etcétera, y la oriental mucho más mística, fundamentada en los santos padres, los primeros concilios, mucho más de estructura filosófica como la nuestra. Y esto provocó necesariamente una diferencia. Y además, otra cosa que la gente no valora mucho son lo que se llama los factores no teológicos de la separación. Por ejemplo, la distinta mentalidad, la lengua distinta. Al final, los griegos no sabían latín y los latinos no sabían griego. La misma dificultad de comunicarse. Pensemos que las naves del Islam recorrían el Mediterráneo y no había comunicaciones, o muy pocas. En fin, una serie de elementos políticos, económicos, culturales, que favorecieron la desunión, ¿no?
¿Quieres decir, Héctor, que ahora que estamos en la era de la comunicación, al ser más fácil comunicarse, hay más posibilidades de unirse que antaño, que como había tan pocas maneras de comunicarse, la ruptura era más fácil?
Pues cierto. Y mira, un ejemplo. Había unas iglesias fuera del Imperio Romano que no aceptaron el Concilio de Calcedonia sobre la divinidad de Jesucristo. Y no lo aceptaron no porque no aceptasen la divinidad de Jesucristo, sino porque estaban fuera del Imperio Romano y no querían saber nada con los odiados romanos. Entonces construyeron una teología distinta. Cuando el Papa Juan Pablo II invitó a estas iglesias a discutir estos temas, se vio que decíamos lo mismo. Y había una confusión de términos teológicos. Pues esto hoy día es mucho más difícil que ocurra, ¿no?
Vaya, sí. Por tanto, quizá la clave, Héctor, y que supongo que mañana vas a profundizar en la misma, más que en el origen de la división de las iglesias, hay que pensar en futuro, ¿no? En la solución de esa posible unión, ¿no?
Y en ese sentido, me centraré en la fundación del Consejo Mundial de las Iglesias, el año 1948, uh-huh. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que supuso una ruptura profunda, y las iglesias quisieron restaurar esta ruptura profunda de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fundaron el Consejo Mundial de las Iglesias, que favorecía el diálogo mutuo entre las distintas iglesias. Y no sé cuándo se empezaron a estar presentes, pero ahora son más de 300 iglesias que están en este consejo, que supone fomentar el diálogo y el conocimiento mutuo. La Iglesia Católica no está dentro de este consejo directamente. Indirectamente sí, porque forma parte de Fe y Constitución, que es el organismo teológico, y allí hay 12 teólogos miembros con voto activa y con pasiva. También hay que decir que este acercamiento fue espectacular durante el Concilio Vaticano II. Pensemos que había más de 3.000 obispos reunidos en Roma, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la Iglesia. En los concilios del Oriente había muy pocos obispos, el mismo Trento, no sé cuántos había, en el Concilio Vaticano I, 200 o 250, pero no más. Pero el hecho de que estuvieran reunidos tantísimos obispos de todo el mundo, universo, esto sí que fue un concilio realmente ecuménico, ¿no? Y una de las dificultades del ecumenismo es la falta de mutuo conocimiento. Esto es muy importante. El dialogar, hablar, etcétera.
Hablando, Héctor, del ecumenismo, ¿ha habido avances en los últimos tiempos en el ecumenismo
pues
o no?
Sí, mira, hay algunos que dicen que hay una crisis ecuménica. Es razón, hay razones por decirlo y ya las diré. Pero por otra parte, la gente no sabe que hoy día no se puede hablar como hacíamos hace 30 años. En muchos, por ejemplo, los ortodoxos aceptan el primado del Papa. Ahora, tal como era en el primer milenio. Hay que discutir cómo era en el primer milenio, pero en principio lo aceptan. O sea, es un cambio que se realizó en un documento de Ravenna, donde yo estuve presente, donde las 15 iglesias ortodoxas principales aceptaban este primado. Después está otro documento, llamado documento de Lima, del año 82, donde se habla del bautismo, de la Eucaristía y del misterio, con un acercamiento notable entre las posturas. Y el otro ejemplo, por ejemplo, en 1999 se firma un documento aceptando la doctrina de la justificación típicamente luterana. Y esto supone un avance enorme. En parte porque se veía que la disputa era un poco desconocimiento de causa. Entonces allí se clarificaron las cosas y hemos avanzado muchísimo. Digo que en parte este desconocimiento se justifica porque es verdad que el pueblo, las parroquias, desconocen mucho el movimiento ecuménico. en todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, conviene ayudar a la gente a que comprenda todo este movimiento, que es un movimiento importantísimo del siglo XX. Y a mí me entusiasma por eso, ¿no? Porque es una visión abierta, moderna, de la vida cristiana.
Sí, sí, no, no. Desde luego ya lo notamos y estamos encantados de la vida de que mañana, sí, Héctor, estés con nosotros en Sabiñánigo para hablar del origen de la división de las iglesias y proceso de unión a las 8 en la Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol de la capital serrablesa.
Exacto.
En una frase, Héctor, algo más, que mañana vayamos, ¿no?, en definitiva.
Y que vengo con mucho gusto.
Gracias, de verdad. Nosotros, con esa energía y esa vitalidad que nos has transmitido estos minutos, sí, nos damos por más que satisfechos y, por supuesto, tus explicaciones, que desde luego son las de una persona muy importante.
Una pregunta, ¿hay nieve?
Buena pregunta. Vamos a ver, hay que venir con precaución, Héctor, sí, porque el temporal ha pasado.
Ha pasado.
Y hay que llevar las cadenas en el coche.
No, yo me vengo en autobús y empiezan a buscarme.
En principio
hasta... Lo digo por el frío.
Ah, bueno, frío siempre.
Siempre
en enero, frío. Héctor,
tú piensas,
eso está
que
claro.
Yo soy un hombre nacido en el Pirineo, o sea que
ah,
no,
sí, bueno,
no
pues
me falta.
Mañana habrá frío en Sabiñánigo, poca temperatura, pero
calor en la aula.
El calor en el aula. Y por supuesto hasta Huesca sin problemas si viene usted en autobús.
Muy
por
bien,
tanto,
sí.
Luego ya, bueno, pues un poquito de precaución al recorrer Monrepos.
Entendido.
Héctor, bye, un placer, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Así da gusto cerrar este programa, desde luego todo un lujo, Héctor Bay, mañana con esta semana de oración por la unidad de los cristianos que se cierra hoy, pero mañana tenemos esta cita a las 8 de la tarde. Llegamos a las 2 en punto, no os vayáis porque empieza Mediodía Cope. Arrancamos ya mismo Mediodía y a las 2:20, Mediodía Cope en Jaca. Hasta luego.
106.6 FM, Cope Jaca.